Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 10 de agosto de 2021, día de San Lorenzo, por cierto. Nos hemos comido ya prácticamente una tercera parte del mes de agosto y lo hacemos además esperando a Puerta Gayola esa ola de calor que dicen que se nos va a echar encima en muy poco tiempo. De momento, hoy ya se nota la subida de temperaturas en la mitad sur peninsular, la cuenca del Ebro y Baleares. De hecho, hay 6 regiones en alerta por calor: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Solo esperamos lluvias débiles en Melilla y el Estrecho. Bueno, ¿se acuerdan ustedes hace un año cuando nos decían que el calor era bueno porque mataba al coronavirus? ¿Se acuerdan, verdad? Anda que no nos quedaba nada por aprender. Se pasó de las gotículas a los aerosoles, del se parece a una gripe a esto se contagia en cualquier momento del año, y así hasta el día de hoy. Que menos mal de las vacunas, que son las que realmente han parado el golpe de la quinta ola. La buena noticia que nos deja esta primera parte de agosto es que la cosa va más o menos por el buen camino. Sigue bajando la incidencia y ya está en 549 casos. Los fallecidos desde el viernes han sido 119, lo que nos sitúa de media en los últimos 3 días en un listón de unos 40 fallecidos diarios. Y la presión en las plantas de los hospitales baja un poco si se compara con la semana anterior, pero ojo, porque sube en las UCI. Están en el 22% de ocupación. Dato arriba, dato abajo, ¿dónde está el problema? Pues en que las cosas no están yendo todo lo rápido que sería deseable. Con las vacunas, por ejemplo, vuelve a haber polémica porque Galicia se ha quejado de que de la nueva remesa que llegó el domingo no van a acatar ni una sola dosis. Ya saben que hemos comprado un cargamento extra que ya se está repartiendo, pero ni por esas están contentos algunos territorios que ven que están mano sobre mano y que el verano se pasa sin poner todas las vacunas que podrían poner. Ahora mismo estamos con un 60% de la población con la pauta completa y se espera terminar agosto con el 70% que se marcó el gobierno en su momento. Pero ya se sabe que del optimismo de Pedro Sánchez a la realidad pura y dura suele mediar a veces un trecho. ¿Dónde va a estar la agonía, un poco el sinvivir, a medida que se vaya acabando agosto? Pues lo expresó el otro día Verónica Casado, consejera de Educación de Castilla y León.
Mucho me temo que podrá haber una sexta ola. Entonces, y esta quinta ha sido horrorosa. Quedan los niños. Entonces, yo no sé si la sexta ola será la sexta ola de los niños o no.
No hay que ponerse todavía en lo peor, pero es verdad que cuando nos queramos dar cuenta, habrán vuelto los colegios y tenemos mucho virus circulando en general, más virus que nunca circulando entre jóvenes y niños, y con esos niños sin vacunar porque no hay vacunas para ellos. Los adolescentes de más de 12 años sí se pueden vacunar, pero muchos todavía están por hacerlo. Chavales de entre 12 y 19 años con alguna dosis tenemos al 25%, pero con la pauta completa solo al 4,8%, con lo cual queda mucho por hacer. Hombre, los colegios y los críos han demostrado una gran disciplina sin tener todavía vacuna, con lo que es de esperar que lo seguirán haciendo. Lo único que hace falta es que, llegado el momento de que vuelvan a clase de forma presencial, como está previsto, pues que hayamos conseguido embridar un poco la transmisión de la dichosa variante Delta. En todo caso, luego seguiremos hablando de la pandemia, porque hay otros asuntos que tienen al personal no solo ocupado, sino también soliviantado. Muchos españoles, por ejemplo, que nos dicen, por más que me lo explican, yo no entiendo o no puedo aceptar que el recibo de la luz esté 3 veces más caro que hace solo un año, siendo España además un país con tanto sol, hablando los políticos tanto como hablan de las energías renovables, etcétera, etcétera. Bueno, hoy trataremos de hacer un poquito más de pedagogía sobre ese recibo de la luz y ese sistema energético, que ciertamente es tremendo el sablazo que nos están pegando. Ayer, nuevo récord histórico, con un pico de 114,07 € el megavatio hora. Y hoy se espera otro día de AUPA, nuevo récord, con 111,88 €. Y aquí lo llamativo sigue siendo cómo los que se rasgaban las vestiduras con una subida del 4% de la luz en tiempos de Rajoy ahora están, pues tan resignados con subidas que triplican el precio de hace solo un año.
Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios que usted dice ahora que pudieran ser excesivos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, respondía a las preguntas de los periodistas con esa letanía de estamos tomando medidas y tal y cual, y ojo, con esa coletilla final maravillosa de esa subida que usted dice que es excesiva, como diciendo, lo dice usted que es excesiva, como si ella no lo tuviera claro o no le afectara tanto como le afecta a muchos españoles. Y bueno, que los políticos sean así, critiquen cosas en la oposición que luego cuando están en el gobierno pues le quitan importancia, pues casi que lo tenemos asimilado. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa con los españoles que se indignaban por las subidas energéticas y ahora parecen más resignados? La pregunta es, ¿hay españoles dispuestos a aceptar la carestía de la vida si los que gobiernan son los suyos, entre comillas? ¿O hay españoles que están realmente con el agua al cuello y que, aunque no se hagan notar, el PSOE y Podemos deberían estar preocupados por lo que puedan votar en próximas elecciones? Pues el tiempo dirá, pero desde luego a la izquierda le va a costar volver a salir a la calle, a hacerse la indignada con según qué cosas después de esta legislatura que estamos viviendo. Hablando de la izquierda, fíjense, el sindicato UGT, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas le ha embargado casi 50 sedes por valor de casi 10 millones de euros. ¿A qué vienen esos embargos? Pues a su posible responsabilidad civil en el caso de los ERE de Andalucía. Ya saben, el famoso caso en el que se colocó a amigos del PSOE en ERES de forma ilegal para que se beneficiaran del dinero que estaba destinado a los parados de verdad. UGT Andalucía dice que la cosa no va con ellos y que esto afecta a la Federación de Industria y Construcción de UGT y que son entes independientes. Vaya por Dios, cuando viene la parca ya no somos un sindicato, sino que cada uno va por libre. Y todavía se pueden dar con un canto en los dientes porque el embargo de esos casi 50 locales no compromete la actividad sindical de UGT, que es lo que se llegó a temer en un primer momento. La sombra de los 680 millones que se llegaron a desviar según la sentencia del juicio de 2019 es alargada, aunque no tanto como lo ha sido, por ejemplo, la Gürtel para el Partido Popular. En eso a la izquierda hay que reconocerle el mérito de nadar y guardar más o menos la ropa o minimizar los daños en lo político. Ahora, sin ir más lejos, están en otro lío, el del escandaloso rescate a Plus Ultra, la aerolínea sin apenas actividad, pero con conexiones chavistas en Venezuela. Bueno, pues de momento, buenas noticias para los que aprobaron y recibieron ese sospechoso rescate de hasta 53 millones de euros. Un juez suplente ha revocado el auto dictado por el juzgado número 15 de Madrid y desbloquea la entrega de los 34 millones que le quedaban por cobrar a esa aerolínea de apenas 4 aviones y con una actividad que hace muy difícil justificar ese rescate con dinero público. Ese juez toma la decisión sin esperar el peritaje y bajo el argumento de que si no le dan el dinero, la compañía puede quebrar definitivamente. Es decir, como ya el gobierno ha metido pasta, hay que acabar de meterla toda para que no pierdan más. Vamos, política de hechos consumados a costa del contribuyente. Un asunto que a buen seguro seguirá dando que hablar, como otros que ya nos adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Seguimos analizando también los detalles de los planes del Gobierno sobre educación, unos borradores a los que ha tenido acceso COPE y en los que se habla de reformar la asignatura de matemáticas para darle perspectiva de género y enfoque socioemocional. También de esa nueva asignatura de valores cívicos que pretende incluirse en el último ciclo de primaria para promover, dicen, el respeto a las minorías, la lucha contra el sexismo o contra el cambio climático. Ana Pastor es vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Desde luego, si lo hicieran aposta, no lo hacían peor, que alguien ha perdido el norte. Lo importante es aprender efectivamente y por lo tanto lo que le pedimos al gobierno es que por favor en ese Real Decreto de Educación Primaria las bobadas a los españoles pues como que no le interesan gran cosa.
Enseguida vamos a entrar también en los detalles de ese informe de la ONU sobre el cambio climático en el que el organismo deja claro que es innegable que el ser humano ha causado daños irreparables al planeta y que estos han contribuido a generar fenómenos extremos como las inundaciones, incendios o las sequías que estamos viendo. viviendo en las últimas semanas. Y en los próximos días veremos también qué consecuencias ha tenido la salida de Arantxa González Laya del Ministerio de Exteriores en la relación entre España y Marruecos. Es lo que ha asegurado al menos la delegada del Gobierno en Ceuta, que además ha reconocido que esas relaciones vuelven a ser muy buenas tras la avalancha migratoria que promovió Rabat a mediados de mayo tras la acogida en España del líder del Frente Polisario. Y en Italia se está investigando la carta dirigida al Papa Francisco con tres balas. Fue interceptada en el servicio de correos de Milán. Incluía un mensaje sobre el juicio por el caso relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado del Vaticano. Las primeras pesquisas apuntan a una amenaza poco seria, teniendo en cuenta el envío de sobres con balas que es frecuente en Italia. Y en el partidazo de COPE seguimos pendientes del futuro de Leo Messi. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días. Un futuro que parece que se puede concretar en las próximas horas. Todo apunta a que hoy puede ser el día en el que se haga oficial su fichaje por el Paris Saint-Germain. Por lo demás, los equipos de primera siguen perfilando sus plantillas antes del inicio de la liga que arranca este viernes. Informa nuestro compañero Javi Gómez que el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje del delantero español Rafa Mir a falta del acuerdo oficial con el Wolverhampton inglés. Y en la NBA, Luka Doncic ha renovado por 5 temporadas con los Dallas Mavericks. Cobrará un total de 207 millones de dólares en ese periodo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 11 minutos, una hora menos en Canarias. El cambio climático es una realidad en la que el ser humano ha jugado un papel fundamental. Es una de las conclusiones que se desprenden de ese último informe de la ONU sobre esta cuestión, pero parece que hay más. El planeta sufre daños irreversibles que nos llevan hacia un futuro mucho más cálido. Y eso tiene consecuencias, como estamos viendo en los incendios que asolan Turquía, Grecia e incluso Siberia, en Rusia. Unos incendios que han quemado casi 1,5 millones de hectáreas. Para hacernos una idea, es como si hubiera ardido la mitad de Cataluña. Los fuegos están afectando especialmente a la región de Yakutia. Es una de las más frías del planeta en invierno y ahora está viviendo el verano más cálido en 150 años, con temperaturas que rozan los 40 grados. Se cree además que es una de las zonas donde el calentamiento global va más deprisa, 2 grados por encima de la media global. Es solo un ejemplo, pero hay más. Vemos a California luchar contra el segundo peor incendio de su historia, o Canadá, que ha declarado el estado de emergencia en la Columbia Británica por el avance del fuego. También asistimos al avance imparable de las llamas en Turquía y Grecia, ciudades enteras que han quedado arrasadas. De hecho, en Grecia se habla ya de catástrofe. Han ardido por el momento 65.000 hectáreas y siguen activos una decena de focos. El país cuenta con la ayuda de varios países, entre ellos de España, que ha enviado refuerzos también a Turquía. El teniente Pablo Ros Reina es uno de los pilotos españoles que se ha unido al dispositivo turco. Ha pasado por la linterna de COPE y nos ha contado que lo peor es cuando el fuego amenaza viviendas.
Efectivamente, en alguna situación, que son las más críticas, había ciertos poblados encima. Ahí es cuando, por nuestra parte, más empeño le ponemos, porque más vemos gente sufriendo y no olvidemos, somos todos humanos y también nos afecta. Entonces, sí, en alguna ocasión había incendios bastante cerca de poblados.
No hay que olvidar que los incendios en Turquía, los peores de la década, han dejado al menos 8 muertos. Todos estos fuegos de los que hablamos están en marcha en estos momentos y en todos ellos han influido especialmente 2 factores, las sequías y las olas de calor históricas que se están registrando. Es una de las claves que señala ese informe de expertos de la ONU del que hablábamos al inicio. El cambio climático se intensifica y no hay marcha atrás. La temperatura del planeta va a seguir subiendo en las próximas décadas y eso ya es inevitable, dicen los expertos, pero todavía podemos tomar medidas para evitar el caos climático, como lo llaman. La principal, reducir drásticamente las emisiones de CO2 para evitar que a finales de este siglo la temperatura del planeta suba unos 4,5 grados. Así será de seguir al ritmo actual. Valérie Masson es la copresidenta del grupo de expertos que ha elaborado ese estudio de Naciones Unidas.
El informe es muy claro. Con un mayor calentamiento en los próximos años, esperamos ver nuevos extremos sin precedentes. Es verdaderamente importante tener en cuenta los extremos intensificados que ocurrirán en los próximos años o décadas. Con la subida gradual del nivel del mar, los eventos extremos del nivel del mar que ocurrían en el pasado solo una vez por siglo ocurrirán más y más frecuentemente en el futuro.
El caso es que los incendios no son el único fenómeno extremo que estamos viviendo. Recuerden las lluvias torrenciales que recorrieron el centro de Europa el mes pasado y que solo en Alemania costaron la vida de 180 personas. En el Mediterráneo, en cambio, preocupa todo lo contrario, la reducción de lluvias que aumenta el riesgo de sequía. De hecho, está considerado un punto caliente dentro del mapa de las zonas más castigadas por el cambio climático. El otro es el Ártico. Aquí en España, la encargada de valorar ese informe ha sido la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera.
Es tiempo de actuar y de hacerlo ya. Por las consecuencias que tiene, es imprescindible acelerar el ritmo de transformación de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de desarrollo, si queremos vencer a la gran amenaza que representa el cambio climático.
El gobierno saca pecho por la reducción histórica que ha hecho España de las emisiones de CO2 con niveles en 2020 que no se veían en 30 años. Unos datos optimistas, pero que sin duda están más relacionados con el frenazo de la actividad por culpa del confinamiento derivado de la pandemia que por las medidas que haya podido tomar el Ejecutivo. Hoy vamos a seguir hablando de ese informe de la ONU sobre el cambio climático que mezcla verdades y cuestiones que son reales, que están ahí, con también algunas dudas que genera todo lo que está sucediendo, porque por ejemplo hay gente que dice, y no le falta razón, que inundaciones, lluvias y sequías ha habido a lo largo de la historia. Saber lo que está pasando por culpa del hombre y lo que ha pasado históricamente, ahí va a estar la clave del análisis. Bueno, precisamente el cambio climático es uno de los aspectos que el gobierno quiere que se estudie dentro de la asignatura de valores cívicos que Educación pretende implantar en el tercer ciclo de primaria. Los niños de entre 10 y 12 años también abordarán la identidad de género, las conductas sexistas, la multiculturalidad o los problemas migratorios en lo que parece una nueva versión de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía que impulsó el expresidente Zapatero. También se estudian cambios en la asignatura de Conocimiento del Medio para, entre otras cosas, conseguir que los alumnos se conviertan en una especie de agentes de cambio ecosocial, así lo llaman, para implicar a su familia y entorno en la construcción, dicen, de un mundo más justo, solidario y sostenible. Esa asignatura, recordemos, sí es obligatoria entre los alumnos de 6 a 12 años. La oposición no ha tardado en cargar contra una ley que el PP considera una bobada, así la han llamado literalmente. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, cree que los planes del gobierno van en contra de buscar la excelencia educativa.
Está claro que el gobierno de Pedro Sánchez quiere acabar con cualquier requisito académico que implique al alumno exigencia y esfuerzo. En la Comunidad de Madrid opinamos exactamente lo contrario.
Hay otros detalles polémicos en esos borradores de educación a los que ha tenido acceso COPE. Por ejemplo, la perspectiva de género y el enfoque socioemocional que quieren darle a la asignatura de matemáticas. Carmen Muñoz es profesora psicopedagoga de la Universidad CEU San Pablo y avisa, esto es una reforma totalmente innecesaria.
No creo que hoy en día sea una carencia y por lo tanto que estudien lo que quieren. Chicas que estudian ingeniería, chicos que estudian, educación...
Y no es la única polémica. En otro de los borradores al que ha tenido acceso COPE se habla de favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad ya en la primera etapa de la educación infantil, que va de los 0 a los 3 años, algo que tampoco ha gustado a asociaciones de padres como Concapa. Su presidente es Pedro Caballero.
Nos preocupa muchísimo la obsesión de este ministerio por los objetivos de índole sexual y relacionados con el género.
Las asociaciones de padres sí valoran como positivo que la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, haya mostrado su disposición de hablar con todos, a padres, profesores y alumnos, por ejemplo, algo que no hizo su antecesora Isabel Celá, que aprobó la ley de educación sin escuchar a la comunidad. Desde Escuelas Católicas celebran además que Alegría sí haya alabado el papel imprescindible que realiza la escuela concertada en España, pero piden acciones. Su secretario general adjunto es Luis Centeno y ha pasado esta noche por 13.
Es un paso adelante respecto a la anterior ministra de Educación, la señora Isabel Celá. Y bueno, nosotros estamos satisfechos con esas palabras. Lo que sí que estamos es a la espera de que esas palabras se conviertan en hechos, ¿no? Es decir, está muy bien apoyar verbalmente en un discurso público a la enseñanza concertada, pero lo que necesitamos es que se afronten de verdad los problemas pendientes que tiene la enseñanza concertada desde hace muchos años.
Más allá de todo esto, en lo que sí coincide en la ministra Pilar Alegría con su antecesora Isabel Celá es en que el curso debe empezar en septiembre de forma presencial. Descarta además que se pueda imponer la vacunación a los profesores. Precisamente la vacunación sigue avanzando en España, donde un 60% de los ciudadanos ya tenemos la pauta completa. Estamos cada vez más cerca de conseguir inmunizar al 70% de la población. Es el porcentaje que en un inicio se fijó para hablar de inmunidad de grupo, aunque finalmente habrá que esperar a conseguir vacunar al menos al 85% de la población para hablar de inmunidad de rebaño. Y todo por culpa, como saben, de la variante Delta. Lo ha explicado en COPE el inmunólogo Ignacio López Goñi.
Si la variante original, pues una persona podía infectar a 2 a 3 personas, con esta nueva variante estamos hablando de 5, 6, incluso más número de personas que puede infectar. Es mucho más transmisible. Por lo tanto, efectivamente, esa inmunidad de grupo la conseguiremos con tantos porcentos superiores. Se está hablando de un 85%, quizá un 90% de la población vacunada.
En cualquier caso, la quinta ola de la pandemia sigue perdiendo fuerza en España. Como estamos contando, bajan los contagios, los fallecidos y la incidencia, aunque todo se mantiene en cifras muy altas. La peor noticia que nos dejó el día de ayer fueron esas 119 personas fallecidas durante el fin de semana. También que los ingresos han duplicado a las altas en las últimas 24 horas. Ya hace 2 semanas y media que los llamados test rápidos, los test de antígenos, se venden en las farmacias españolas y solo en ese tiempo se han comercializado más de 1,5 millones, lo que ha vaciado el stock de muchas farmacias y en eso se centra hoy el informe COPE. Las comunidades autónomas donde más se han vendido ha sido Cataluña, región más afectada por esta quinta ola, Asturias y la Comunidad Valenciana. Entre las causas está, por ejemplo, los viajes al extranjero o las reuniones con amigos y familiares, aunque hay que recordar que la eficacia de estas pruebas es baja si no se tienen síntomas porque apenas hay carga viral. ¿Los test de antígenos van a seguir mucho tiempo entre nosotros? Esa es la pregunta, ¿no? Pues eso dependerá de la evolución de la pandemia. Guillermo Bagaria es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña.
Todo depende de la prevalencia, todo depende de la virulencia, todo depende de las olas. Son tantas las conjeturas que es difícil establecer un escenario. Lo que sí que estoy convencido es que utilizaremos los test durante un tiempo.
En la lucha contra el virus son imprescindibles además las vacunas y las medidas sanitarias, pero también un fármaco efectivo. Un estudio en el que participa la Universidad del País Vasco ha permitido descubrir varios compuestos que tendrían una efectividad del 85% contra el COVID. Tiene los detalles José Luis Martín.
Un grupo de investigación de la Universidad Pública Vasca, en colaboración con investigadores franceses, ha descubierto hasta 1 millar de nuevos compuestos que inhiben e impiden la infección por COVID-19, entre ellos el sulconazol, un agente antihongos que se ha revelado como el más eficaz. El grupo, dirigido por el profesor Iker Badiola, ha identificado estos compuestos que han probado su eficacia contra el SARS-CoV en laboratorio. Entre ellos destaca, como decimos, el sulconazol. La eficacia de este compuesto ha sido evaluada in vitro en modelos celulares hasta el momento, con resultados que han logrado tasas de inhibición del virus de hasta el 85%. Los investigadores van a publicar un artículo de investigación con sus hallazgos y han anunciado la patente del nuevo uso del sulconazol y otros compuestos contra la infección por COVID. También han iniciado contactos con la industria para su posible desarrollo y comercialización.
Pues hasta ahora hay más noticias por España que deben conocer. Empezamos en Cádiz, donde se ha tenido que restringir la navegación de barcos y veleros para evitar incidentes con orcas. El último se ha producido en Tarifa. Yolanda Aguirado.
Pues sí, el último susto se lo han llevado las personas que viajaban a bordo de un velero en aguas de Tarifa. Solo estaban a 11 millas de la costa cuando unas orcas han impactado contra él. Aunque en un principio comunicaron a Salvamento Marítimo que no requerían asistencia, posteriormente se veían obligados a pedir ayuda porque no funcionaba correctamente el timón. Finalmente, Salvamento ha remolcado el buque hasta Barbate. Afortunadamente, no se han producido daños. Como decimos, no es la primera vez que las orcas aparecen en aguas del estrecho. Cuando llega el verano, salen a la superficie y se dejan ver. Miden hasta 8 metros y pueden pesar la friolera de 5 toneladas.
En Zaragoza se han recuperado 3 obras de arte que fueron robadas hace 32 años. Son unos relieves del siglo XVI que estaban a punto de ser subastados. Enrique Pérez.
Se trata de 3 obras de arte que datan del siglo XVI y que fueron sustraídas en enero de 1989 del retablo de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de la localidad zaragozana de Olbés. En el mercado podrían haber alcanzado un valor de 150.000 euros y todo apunta a que fueron robadas aprovechando las obras de restauración que se realizaron en esta iglesia. Representan diversas escenas de la Epifanía, la Anunciación y la Resurrección de Cristo. Además, la Guardia Civil también ha encontrado un libro del filósofo griego Galeno, publicado en 1609, que había desaparecido de la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y más de 250 documentos pertenecientes al archivo histórico de la Casa Señorío de Lazcano, propiedad del Ducado del Infantado, y que podrían haber alcanzado los 10.000 euros.
Y acabamos en Benissa, en Alicante, donde han tenido que movilizar a los bomberos tras descubrir una serpiente de más de 2 metros que estaba colgada de una terraza. Ana Matamales.
El reptil de más de 2,5 metros se había escapado del terrario y fue a parar a una red que adornaba las calles del centro histórico de la localidad alicantina. Afortunadamente todo quedó en un susto y los bomberos lograron capturar al reptil sin apenas complicaciones. Su dueño pidió perdón a los vecinos por el incidente y el susto ocasionado.
Enseguida a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "A que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Soy si escuchas cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Me lo imagino ahí preparándose para otro día, sea cual sea su rutina diaria, porque en eso, lógicamente, cada persona es un mundo. No es lo mismo tener que ir a trabajar con este calorazo que está empezando a hacer que estar, por ejemplo, de vacaciones a la vera del mar, con lo bien que se está en el mar, en la playa, más allá de que sea usted de los que se planta allí con la neverita y se pasa todo el día, o sea más de los que van un rato, se bañan y para casa y a otra cosa mariposa. Es verdad que algunos somos más de esto último, pero también los hay que se echan las horas muertas allí debajo de la sombrilla, oteando el horizonte y también observando al personal. Y ojo, no con mirada lasciva, porque a veces ciertamente en la playa hay gente que más que desnudarla con la mirada, te dan ganas de vestirla. Vamos a ser sinceros, que en la playa hay un poco de todo y no todo te provoca el síndrome de Stendhal, precisamente. Pero bueno, el caso, a lo que iba yo, es que la gente se entretiene viendo un poco cómo interaccionan los demás con la playa. Ves que llega uno y se planta delante, muy cerca del agua, y piensas, este es forastero, este no sabe que aquí sube la marea y que en una hora va a tener que echarse para atrás corriendo con las toallas, con todos los avíos. Y claro, no sabes si decírselo o dejar que aprenda la lección por sí mismo, porque esa es otra. Hay gente que lleva mal que les den consejos, como que te miran con cara de métete en lo tuyo. Así que muchas veces uno prefiere ser prudente, que es una pena, porque al final es lo que pasa un poco en las ciudades, que por no meterte en la vida de los demás hay vecinos que casi ni se saludan, aunque lleven toda la vida viviendo en el mismo bloque. De ahí, por ejemplo, que haya que apoyar la iniciativa del pueblo gaditano de Algar, que se ha propuesto que la UNESCO reconozca como patrimonio de la humanidad la costumbre de charlar al fresco. Eso de sacar las sillas a la calle, charlar con los vecinos y al todo el que pase, pues decirle, vamos, con Dios, hasta luego. Eso que es tan bonito, pues está perdiendo. Y es una pena porque en esos corrillos improvisados es donde uno puede desfogarse con asuntos, por ejemplo, como el recibo de la luz, que tiene a los políticos medio peleados estos días de verano.
Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios que usted dice ahora que pudieran ser excesivos.
¿Dónde está el escudo social del señor Sánchez? ¿Es escudo social dejar a los españoles que tienen que pensar si tienen conectado el frigorífico o a qué hora ponen la lavadora?
El gobierno PSOE-Podemos dice que sí, que está muy alto el recibo, pero tampoco parece al borde de un ataque de nervios. Y el PP le recuerda que vaya, con los que se manifestaban contra subidas de la energía del 4% y ahora se toman con filosofía subidas del 180%. Acuérdense que es que nos llegábamos a preocupar por la pobreza menstrual y ahora en cambio parece que la pobreza energética no es tan grave. De hecho, ayer el exministro Jordi Sevilla, famoso por haberle enseñado economía a Zapatero en dos tardes, fue muy criticado en redes sociales por ironizar sobre la situación de España. Escribió, Diario de la Ansiedad, lunes 9 de agosto. Parece que hoy España tampoco se ha hundido. Sánchez sigue en Moncloa. Cataluña nos ha independizado. Y hasta hemos sacado en las Olimpiadas las mismas medallas que cuando gobernaba el PP. Claro, esto es una manera de vacilar a los que critican cada día cómo está España, que es justo lo que hacían los socialistas cuando gobernaban los otros, lo cual nos da una idea de que los políticos en general son un caso perdido. La cuestión es que los expertos dicen que hoy vamos a batir otro récord en el precio de la luz cuando todavía no nos ha dado tiempo de saborear, como quien dice, el récord que batimos ayer. Vamos de récord en récord y esto parece que no hay quien lo pare. Ayer un pico de 114,07 € el megavatio hora y hoy de media 111,88 €. Lo cual hace que más de uno se piense lo de poner el aire acondicionado o que si lo tiene a 22 grados lo ponga a 24, etcétera, etcétera. Esto es tan sencillo como que estamos pagando tres veces más por la luz de lo que pagábamos hace un año. Y lo peor es que dicen que no se va a estabilizar más o menos hasta la próxima primavera. Hoy, como decimos, vamos a hacer otro esfuerzo para entender cómo puede ser que el precio de la energía no deje de subir. Y todo con el complejo debate sobre el cambio climático que ayer certificó la ONU en un informe que hoy tiene una amplia acogida en la prensa. Cambios climáticos los ha habido siempre, con el hombre y sin el hombre. Que el hombre está ahora ayudando a modificar el clima, pues eso sí, parece evidente, como lo es también que el cambio de modelo energético hacia un sistema más sostenible va a ser lento y caro para los habitantes del primer mundo. De todo eso hablaremos también en el día de hoy. Y nada, por lo demás, para que vean que no todo son penas, también hay cosas que, según nos cuentan, se van solucionando. Por ejemplo, lo de Marruecos. La crisis migratoria de Ceuta todavía colea. Hace poco el presidente de la ciudad autónoma nos contaba aquí que el horno no estaba para bollos en la calle y que por eso había que bajar un poco el suflé de las declaraciones políticas. Pero por lo menos, si hacemos caso a la delegada del gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, con el gobierno marroquí parece que se están limando asperezas.
Como sabéis, ha habido un cambio de ministerio, y se han retomado las relaciones que estuvieron un poco paradas. Y bueno, lo vais a notar en estos días, que la relación es muy buena. Repito, muy buena.
A ver si es verdad. Basta que lo digas para que luego te tengas que arrepentir, pero una de las personas más capaces dentro de los nuevos ministros puede que sea José Manuel Álvarez, al frente de Exteriores. Habrá que ver cómo gestiona esa relación con un socio estratégico con el que toca llevarse bien, pero que, no nos engañemos, es un rival potencial en cuestiones territoriales, porque ansía quedarse con nuestras ciudades del norte de África, como se quedó con el Sáhara, y no reconocerlo o no ser conscientes de ello sería engañarse. Es la típica relación, la de Marruecos, en la que estás condenado a entenderte y en la que no puedes romper la cuerda, pero tampoco a chantarte. En lo de Ceuta, quien metió la pata y quien quedó mal a ojos del mundo fue el rey de Marruecos, y así hay que hacérselo ver. Y también hacerse respetar. Y a todo esto, ya lo saben, la pandemia va a la baja, pero sin confiarse. 119 muertos el fin de semana, con las UCI un poco más llenas este fin de semana también. Y hoy, por cierto, tenemos nuestra ración habitual de informes, unos para tranquilizar y otros para concienciar. Según el estudio realizado por el Imperial College de Londres, los que estamos vacunados con pauta completa tenemos tres veces menos posibilidades de contagiarnos que los no vacunados. Eso no quita que también nos contagiemos y le podamos pegar el bicho a los demás, pero algo de tranquilidad sí que te da. Y en cambio, con los datos de las UCI aquí en España, la conclusión que sacan ahora mismo los sanitarios es que los no vacunados tienen 25 veces más posibilidades de acabar ingresados en cuidados intensivos. Es lo que dicen los datos. Otra cosa es que el debate sobre si se debe obligar a vacunar a la gente o no tenga una complejidad jurídica y filosófica que no permita tomar una decisión así a la ligera. Y luego ya a las 7 le damos una vuelta a la asignatura de valores que el gobierno va a recuperar para instruir sobre identidad de género a los niños menores de 12 años. Quédense con la idea de que el objetivo es meter a los críos en los debates sobre la igualdad, multiculturalidad y ecología, y todo para empoderar al alumno como agente del cambio ecosocial. Cambio patrocinado y dirigido, como no, por el marco mental de la izquierda. El colegio, ya saben, siempre pues como caladero de futuros votantes. Vamos ya con otras historias que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Justicia, Pilar Llop, y le pide que no establezca criterios previos a la decisión del Tribunal Supremo sobre los indultos. Se refieren a las declaraciones de la ministra, en las que considera bastante improbables que el órgano anule la medida de gracia concedida a los líderes del procés. Y así se ha referido la responsable de Justicia.
Por encima del Estado autonómico, por encima de las estructuras políticas, lo que ha habido es un proceso de concentración económica en Madrid, yo creo que ineficiente para el conjunto de España.
No era este el corte que queríamos escuchar, era precisamente del consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, de Vicent Soler, que ha estado esta noche en 13. Ha hablado sobre esa polémica en torno a la fiscalidad y esa propuesta que hizo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que propuso hace unos días un impuesto para las rentas más altas de la Comunidad de Madrid para paliar ese efecto capitalidad aquí en Madrid. Más cosas, el uso de las tarjetas de crédito se dispara un 30% entre los españoles desde que comenzó la pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud aseguró que el dinero en efectivo no era un foco de contagio, sigue siendo el método preferido en casi todos los sectores. Se usan sobre todo en las zonas de interior, para los gastos de alimentación y para pagar en bares, restaurantes y alojamientos. Y hay polémica por las imágenes que han salido a la luz de la fiesta de cumpleaños del expresidente de Estados Unidos, de Barack Obama. Una multitudinaria celebración con al menos 200 invitados y sin medidas de seguridad. Personalidades como Steven Spielberg, Oprah Winfrey o Tom Hanks han estado en esa fiesta. Está todo esto en un momento en el que Estados Unidos se vuelven a registrar 100.000 contagios diarios. Y en los deportes, en el partidazo de COPE que tenemos, Javier Herrero, buenos días.
Pues sigue sin concretarse el futuro de Leo Messi. El padre y los abogados del jugador argentino siguen estudiando la propuesta del Paris Saint-Germain, pero todo apunta a que la rúbrica de ese contrato se puede producir en las próximas horas. En los equipos de la Liga, el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje del delantero español Rafa Mir, procedente del Wolverhampton inglés. Y el Villarreal juega mañana la Supercopa de Europa contra el Chelsea a las 9 de la noche. Y en tenis ya está en marcha el Abierto de Canadá. Ayer perdió el español Albert Ramos. Esta tarde se estrena Alejandro Davidovich contra el estadounidense Isner. Y mañana debuta Rafa Nadal.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sánchez sigue sin justificar sus vacaciones a cuenta del erario mientras prepara una gira africana por Egipto, Kenia y Sudáfrica. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Desde la nueva Moncloa que rige el ministro Bolaños han filtrado a sus leales que Sánchez no tiene que dar explicación alguna sobre sus vacaciones. Un periodista afecto al socialismo, mucho menos a Sánchez, me responde así a esta pregunta que le formulo. ¿Son unas vacaciones privadas cuando utiliza un enclave del patrimonio nacional? Naturalmente que sí, le dicen, es el presidente del gobierno y puede usar los bienes del Estado. Es imposible que Sánchez y su cuadrilla recaigan en que un personaje público no tiene vida privada. Es más, cuando se ha contravenido esta norma, este principio, se ha hecho un enorme daño a las instituciones. No hace falta dar más detalles. Ahora encima, y para finales de mes, Sánchez se ha organizado una gira turística del norte a sur de África, Egipto, Kenia y Sudáfrica, para uso y disfrute sobre todo de su señora, que como se sabe dirige un inédito Centro África, patrocinada, ellos sabrán por qué, por un instituto de negocios. Naturalmente que tampoco se dan detalles sobre las características de esta gira, fuera del acostumbrado tópico de reforzar las relaciones políticas, culturales y comerciales con estos tres países. Mientras termina de ponerse Moreno en la Mareta y en Doñana, el Partido Popular sigue exigiéndole que a vuela pluma rápidamente convoque un debate sobre el estado de la nación, muy pasado ya de moda. Un enterado me dice al respecto. No figura por ahora en la agenda.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues hay análisis amplio sobre lo que va a suponer la llegada de la ley CELA a las aulas de primaria en los próximos cursos. ABC destaca que todas las asignaturas serán con perspectiva de género y añade que se va a promover el conocimiento de la sexualidad desde infantil. El Mundo, por su parte, se detiene sobre la nueva asignatura Valores, obligatoria en quinto o sexto de primaria, abre, según el periódico, la caja de Pandora de las guerras culturales. Y, de hecho, a algunos les recuerda la reedición de la polémica Educación para la Ciudadanía de Rodríguez Zapatero. Otro asunto destacado y que vamos a tratar a partir de las 7:30 en el café de redacción es un informe sobre la fiscalidad. Días después de que el presidente valenciano pidiera nuevos impuestos para Madrid, ahora se demuestra que esta región es la que más aporta al fondo común. La Razón expone que casi uno de cada 4 euros que Madrid ingresa por impuestos los entrega para las regiones infrafinanciadas fiscalmente. Es el triple, por ejemplo, de lo que aporta Cataluña, que es la segunda. Y en el asunto Messi, Sergio, destaco lo que cuenta hoy Salvador Sostres en ABC y por lo que luego, si quieres, le preguntas. Uh-huh. El máximo responsable de la Liga, ya sabes que es Javier Tebas, va a pedir al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, que presione al Barça y a Joan Laporta para que acepten el dinero del fondo que pretende invertir en la competición. Quiere así que deje tirado a Florentino Pérez con la Superliga.
Florentino siempre como el malo de la película, ¿eh? Es tremendo. Esto del fútbol es como un culebrón. ¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, entre tanto titular apocalíptico por el informe de la ONU sobre el cambio climático, me he refugiado en un enfoque que se les ha ocurrido a los compañeros de La Vanguardia. Ellos se han preguntado cuál sería el mejor punto del planeta para refugiarse de un colapso medioambiental. Hay dos claves, según el periódico, para encontrar este particular Edén. Primero, un clima templado y segundo, suficiente tierra fértil para abastecer a su población. Y en La Vanguardia han cruzado esas dos variables y el país que mejores condiciones tiene es, voilà, Nueva Zelanda. Y no solo lo saben en La Vanguardia, Nueva Zelanda se ha convertido en el refugio, por ejemplo, de gurús tecnológicos y de empresarios de éxito de Silicon Valley, que se han comprado en los últimos años lujosos búnkers en las montañas de allí, de Nueva Zelanda. Por si acaso el cine de catástrofes tiene razón y la falla de San Andrés termina engullendo la costa californiana.